Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. Estados Unidos mantiene el arancel del 10% a Colombia, que entra en vigor mañana viernes. Este porcentaje será la base mínima de gravamen por parte del gobierno de Donald Trump para cualquier país. El País América, el periódico global, asegura que la economía mundial mantiene el aliento hoy ante el inicio de una nueva guerra comercial. Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, confirmó que un tercio de sus socios comerciales más importantes sí lograron acuerdos.
Prometimos que el presidente negociaría con países de todo el mundo para lograr acuerdos comerciales a medida. De nuestros 18 socios comerciales principales, dos tercios de esos socios tienen un acuerdo.
Seguimos hablando de economía. Por segundo mes consecutivo, la Junta del Banco de la República mantuvo estable su tasa de interés de referencia en 9.25%. El gerente del emisor, Leonardo Villar, afirmó que la decisión fue técnica y no de carácter político.
Con todo el respeto que merece el señor presidente de la República, que la Junta del Banco toma sus decisiones con base en información, en criterios técnicos y en bien de la nación, así como lo manda la Constitución. No toma sus decisiones con criterios políticos, y menos con criterios políticos de corto plazo.
El presidente Gustavo Petro señaló al Banco de la República de querer acabar la economía porque apuesta electoralmente con mucha irresponsabilidad. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, también expresó su descontento.
Bueno, el gobierno nacional quiere manifestar su desacuerdo e incomodidad con la decisión tomada por cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco de la República en el sentido de mantener la tasa de interés en 9.25.
Con un decreto del Gobierno Nacional se establecen cambios en el sistema de salud en Colombia, tema del que hablaremos con nuestros panelistas. Crea las redes integrales e integradas de territorio RITS y reglamenta el sistema de atención primaria. No elimina las EPS, pero sí reduce sus funciones administrativas y financieras y establece directrices para su articulación territorial con gobernaciones y alcaldías. Hay críticas a la normatividad por estar alineada con la reforma a la salud que está por iniciar su debate en la Comisión Séptima del Senado. La senadora del partido ASI, Berenice Bedoya, aseguró que el decreto podría llevar a un espacio de incertidumbre jurídica que dificulte su trámite en el Congreso.
Este camino no constituye la necesidad de una reforma estructural integral y más bien genera incertidumbre jurídica que puede dificultar consensos que el país requiere. En lugar de fortalecer el diálogo con el Congreso y los actores del sistema, el gobierno opta por imponer medidas que han sido ampliamente debatidas y cuestionadas.
Tensa situación en zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca. Tropas del Ejército Nacional estaban realizando operaciones contra las disidencias de las FARC de la estructura Jaime Martínez cuando fueron sorprendidos por una asonada de la población. A esta hora, unos 80 militares permanecen retenidos.
La población civil está reuniendo, obligándonos a nosotros las tropas a salir. Los tenemos en este sector desde las 10 de la mañana, donde no nos han dejado ni almorzar, no nos han dejado ni almorzar.
La deforestación en Colombia va en aumento. La directora del IDEAM, Giselny Echeverry, reveló que el país pasó de 79 mil hectáreas destruidas a 113 mil 600 en el último año. La Amazonía colombiana es la más afectada.
Este año aumentó un poco esa deforestación. Es importante dar el contexto: el año 2024 ha sido uno de los años más calientes en la historia del planeta y por supuesto en Colombia. Iniciamos un año con más de 900 municipios en algún nivel de alerta por incendio.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche, el decreto publicado por el Ministerio de Salud, que trae cambios de fondo para el funcionamiento del sistema en Colombia. La atención a los usuarios, los distintos actores como son las EPS, las IPS y las entidades territoriales. Vamos a analizar lo que cambia, lo que significa el decreto, cómo queda el sistema, los retos de la implementación y si es o no la implementación de facto de la reforma que se adelanta en el Congreso. Exministro de Salud, profesor y economista Alejandro Gaviria, muy buenas noches. Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, ¿cómo le ha ido?
Diana, muy buenas noches, un saludo para ti, para los compañeros de panel y para toda la audiencia.
También con nosotros Ferney Silva, senador de la República por el Pacto Histórico y miembro de la Comisión Séptima del Senado, donde se empieza a estudiar la reforma a la salud.
Muy buenas noches a todos los panelistas, a usted, Diana, y gracias por la invitación.
Andrés Vecino, médico especializado en sistemas de salud, máster en economía y profesor e investigador de la Universidad Johns Hopkins. Hola, Andrés, buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros.
Hola, Diana, buenas noches, gracias por la invitación.
Poco de contexto para nuestros oyentes. En la madrugada de este jueves se publicó el decreto 0858, mediante el cual se reglamenta el llamado nuevo modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Es un documento que establece los nuevos lineamientos y las funciones de los distintos actores del sistema de salud en el país. El decreto, que llega justo cuando se empezaría a debatir la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado y que contiene buena parte de esa reforma, reglamentada hasta ahora por decreto, pues sí cambia de fondo el funcionamiento del sistema. El documento reorganiza a las IPS, las prestadoras, en centros de atención primarios o CAPS, que será la base del sistema y la puerta de entrada de los usuarios, de los ciudadanos. También se establece la implementación de unas redes integradas e integrales territoriales en salud que articularán todo el sistema entre la atención básica y la media y alta complejidad. El decreto también fija las subregiones funcionales que organizarán servicios y entrega mayores responsabilidades a las entidades territoriales o secretarías de salud departamentales y municipales como coordinadoras de esas redes. Los equipos territoriales en salud, clave para la salud preventiva, pero al tiempo deberán coordinar con otros actores. Y es ahí donde aparecen las EPS, pues si bien no desaparecen, sí van a cambiar de facto su naturaleza y funcionamiento, pues deberán coordinar con los equipos territoriales, mantendrán un rol en la referencia y contrarreferencia, pero también deberán articularse con los RITS, ya no como eje central del sistema, sino en la organización y cooperación dentro de la red, que será dirigida por las entidades territoriales. Es decir, el usuario ya no se entenderá con las EPS, sino con el sistema, que tiende a atomizarse para dejar entrar a otros actores en esta ecuación, como son los CAPS, las Secretarías de Salud, entre otros. En términos de financiación, hay un punto clave si se tiene en cuenta que el hueco por la insuficiencia en la UPC, que es la unidad de pago por capitación, lo que se paga por cada usuario, es cercano a los 30 billones. El decreto establece que los recursos saldrían del Sistema General de Participaciones, Presupuesto General y Reservas de la ADRES, con un enfoque territorial y rentabilidad social. El presidente y el gobierno insisten que el decreto no es la reforma, lo que hace pensar, o por lo menos lo que hace es implementar, dice el gobierno, principios del plan de desarrollo, y que lo cierto es que si las EPS se transforman en gestoras, pues no se desaparecerían ni se salvarían. Pues eso es lo que vamos a debatir esta noche. Empecemos por esa primera mirada de lo que implica este decreto expedido por el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son las impresiones que deja el decreto, exministro Gaviria? ¿Es una reforma de salud por la puerta de atrás o es una implementación de la ley de lo que contiene el plan de desarrollo del 2022, o las dos cosas?
Yo creo, Diana, que es una reforma a la salud. Es un cambio sustancial en el modelo de salud de Colombia como ha funcionado. Y yo quisiera decir lo siguiente: yo creo que es un desmonte, no total, pero un desmonte sustancial de lo que se conoce en Colombia como el aseguramiento en salud. El aseguramiento en salud que llevó a la protección financiera, esto es, que una familia, un paciente con una enfermedad de alto costo no tuviera que endeudarse o recurrir a la caridad pública o vender un negocio familiar, ha sido el avance social más importante de Colombia en los últimos 30 años. Y esto se está desmontando en esta reforma, por un modelo territorial que puede tener algún sentido para la atención primaria, pero que se olvida que ese aseguramiento necesita otra lógica, que se superpone a la lógica territorial, que es la lógica poblacional. Esto es, necesita tener aseguramiento, necesita tener a alguien que gestione ese riesgo financiero. Yo cuando leí este decreto, Diana, lo primero que pensé es, en teoría no acaba la CPS, pero en la práctica sí, no juegan un papel claro. Y pensaba ahora, Diana, que tú le días una descripción de lo que hace el decreto, y es difícil de entender.
Es muy difícil.
Y es difícil de entender porque este modelo es disfuncional. Es un modelo donde no queda claro cuál es el rol de cada uno de los agentes. Y esa misma confusión va a ser la confusión del usuario. que no claro, sabe que ahora
ahí, si... Ahí a mí me gustaría, yo trataba, mire, me lo he leído todos los a veces posibles para entenderlo, porque uno diría, crean, digamos, se hace un modelo que privilegia lo territorial en la atención primaria. Pero
que eso puede tener sentido.
Claro, se necesita. Pero en lo que tiene que ver con la manera como el usuario, como los ciudadanos vamos a la atención, no hay claridad, porque entendería según este decreto que serán las secretarías de salud de, a través de gobernaciones y alcaldías las que crean unas especies de redes de atención.
Supervisadas por el Ministerio de Salud, donde los CAPs son la puerta de entrada.
Y los CAPs, que son esos lugares a los cuales la gente va a una primera atención.
Donde ¿cierto? Las gestoras están haciendo una labor de referencia contra referencia, que no se sabe, que es muy claro. clara.
Y entonces, ¿qué hace la EPS? ¿Dónde queda el papel de la EPS?
Queda por ahí. Yo creo que es una figura ambigua. Queda haciendo ciertas labores de gestión de riesgo, no muy clara, no tiene los incentivos para hacerlo. Si yo fuera un paciente crónico en este momento, oncológico, esclerosis múltiple.
¿En este sistema qué tendría que hacer?
Salir corriendo. Es un sistema que no funciona. No está pensado para el aseguramiento, no está pensado para los enfermos. Tiene una lógica territorial que funciona para una parte del sistema y que aquí la está extrapolando a todo el sistema. Este es un sistema disfuncional que además, y termino con esto para darle paso a mis compañeros de panel, financieramente también es una locura porque contempla mayores gastos en infraestructura pública hospitalaria, en equipos territoriales de salud, en formalización de los trabajadores de la salud y en construcción de CAP, con las mismas fuentes y los mismos recursos. Si hoy está el sistema de salud con problemas financieros, no nos podemos imaginar, o sí, quizás nos podemos imaginar qué pasa si con los mismos recursos para pagar medicamentos y procedimientos de la UPC se financian estas otras actividades. Okay. Esto es un regreso al pasado, es un modelo como de los años 80 y 70.
Parcial del aseguramiento como lo conocemos y lo positivo en el modelo territorial en lo que tiene que ver con atención primaria, pero luego cómo armamos este rompecabezas para poder entender del modelo actual qué pasaría con las EPS, Ana María.
Bueno, esencialmente y coincidiendo con el exministro, el rol que juegan las EPS hoy como agentes en el sistema, que básicamente es un acompañamiento hacia usuario para navegar a través de los servicios, pues queda desprovisto de herramientas, con un elemento adicional y es que a pesar de que le quitan las herramientas para cumplir su rol, lo hacen responsable.
¿Qué herramientas le quitan?
Entonces, hablemos principalmente de la labor de agencia. ¿Qué es esa labor de agencia? El ciudadano se acerca hoy a la EPS, a través de la EPS gestiona, obtiene sus autorizaciones y navega por una red en función de lo que requiera en la baja, en la mediana, en la alta complejidad. Lo que nos está diciendo este decreto es que ese primer punto de contacto ya no se hace a través de la afiliación, sino a través de una adscripción, que es un concepto además que no existe y se han inventado acá.
Pero eso es
acá.
Lo que está en la reforma.
Eso es lo que está en la reforma y está contenido en el decreto también. Yo me adscribo al CAP, entonces empiezo realmente, toco el sistema a través del CAP y en algún punto, en función de la complejidad que haya, la EPS me rescata o no me rescata. Entonces hay un usuario suelto a través del sistema en donde adicionalmente se le está diciendo la conformación de la red, que es un rol esencial de la EPS porque finalmente lo que hace la EPS es hacer una definición de con quién trabaja, en qué condiciones trabaja, qué oferta tiene para su población y eso se llama conformar y organizar la red. Ese rol lo hace acá la entidad territorial. Entonces básicamente a la EPS le imponen una red con quien ella tendrá que contratar, muy seguramente con una lógica de contratar más públicos.
La gobernación o la alcaldía claro, que crea una serie de, digamos, lugares a los que la EPS estaría obligada coordinando con eso para poder prestar su servicio en esos lugares.
Claro, entonces tiene la EPS que trabajar con esa red y mover a su población afiliada a través de eso. Entonces, la gestión integral del riesgo en salud y la gestión financiera que hacen las EPS tiene sentido en tanto haya un continuo, en tanto yo sea responsable de mi paciente, de mi usuario, desde el punto de inicio hasta la salida del sistema en cualquiera de sus momentos. Se pierde eso, se fragmenta.
Porque y
eso,
aquí le entregan la responsabilidad a la EPS del usuario, pero después de que
en algún momento después de que el centro de atención primaria lo haya atendido bien o mal. Y eso tiene un efecto también sobre la administración de los recursos, porque desde luego, pues si yo no puedo gestionar integralmente mi población, evidentemente la posibilidad de que el sistema se desborde, de que el sistema termine costando mucho más, pues evidentemente es mayor.
Ana, ¿puedo hacer un comentario pequeñito de historia de la seguridad social? Este modelo con las entidades territoriales jugando ese papel ya se implementó en Colombia, ya se hizo En los inicios de la ley 100, cuando no estaba todo el mundo asegurado y existía una población que llamaba la población vinculada, que estaba
agenciada
por las entidades territoriales, gobernadores, gobernaciones y alcaldías. Eso fue un desastre. O sea, esto ya se implementó y fracasó de manera rotunda.
¿Por qué entregarle a los entes territoriales esto?
No hay
ninguna ideología. Porque ellos creen realmente que...
Andrés Forero.
Ellos creen realmente que si el Estado tiene una mayor presencia, un mayor protagonismo, entonces los recursos, según ellos, van a rendir más. Un poco complementando lo que han dicho tanto Ana María como el exministro Gaviria, Diana, pues uno ve con mucha preocupación sobre todo esto. Cuando me preguntaron de este decreto concretamente, porque hay otros elementos que están contenidos en la reforma y que no están acá, pero este es uno de los temas fundamentales y de los que más preocupaban de la reforma. Y era precisamente ese protagonismo que le van a dar alcaldes y gobernadores, que van a ser los encargados de conformar estas redes de prestación de servicios de salud en sus territorios. Y a mi juicio eso abre un boquete enorme
de politización
para
y corrupción.
La politización, pero por un lado, supuesto. Y para la corrupción. Y esto en vísperas electorales.
Y esto ya pasó.
Y pues como dice el doctor Gaviria, pues esto además es repetir los errores del pasado. Entonces eso me preocupa mucho. Por otro lado, también creo que el gobierno tiene un problema conceptual. Yo creo que es deseable en términos generales el tema de la promoción y la prevención, pero siempre y cuando saquemos recursos adicionales para destinarlos a esa finalidad, porque hoy ya tú tienes una carga de enfermedad, hoy ya tú tienes una población que tiene distintas enfermedades y la idea es que tú garantices atender a esos pacientes que hoy necesitan esos tratamientos y que puedas invertir unos recursos adicionales para, por ejemplo, invertir en promoción y prevención. El gobierno creo que, mejor dicho, tiene unas expectativas excesivas a propósito del impacto de esas acciones, sobre todo porque creo que esto fue en la primera reforma, cuando uno revisaba, por ejemplo, uno de los conceptos, que ni siquiera era un aval fiscal, pero alguno desde, ya no recuerdo bien cuál era el término que utilizaban, que era proyecciones de factibilidad de la reforma, ellos planteaban algo que no ha pasado en ningún lugar del mundo con una población que está envejeciendo progresivamente y que requiere cada vez más atenciones en salud, y es que con o sin reforma, en términos de proporción como del gasto en salud, como en términos de gasto en salud como proporción del PIB, iba a caer, solamente que con reforma iba a caer mucho más. Entonces, y eso no sucede en ningún lugar del mundo. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me parece preocupante porque ¿qué implica? Que hoy, y que es lo que estamos padeciendo hoy, porque a pesar de que este es un decreto que implica un avance, un mayor en esta reforma de facto del gobierno nacional, ya ellos habían tomado medidas parecidas. El ministro Jaramillo había sacado parte de los recursos de aseguramiento para destinar los equipos básicos en salud, para fortalecimiento de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ahí uno dice, sí, eso es positivo, pero siempre y cuando usted no descuide lo otro. Y entonces, como descuido lo otro, es que tenemos a pacientes que no tienen tratamientos, a pacientes que no tienen medicamentos. Hoy veíamos entre Pereira y Manizales una movilización, un bloqueo por parte de los pacientes de nueva EPS que no pueden acceder a medicamentos. Entonces, ese es, creo yo, también uno de los problemas, y coincido ahí con lo que decía el doctor Alejandro. Entonces, generan más obligaciones, supuestamente más gastos en salud, pero no nos dicen dónde van a salir esos recursos, y eso va a implicar que van a financiar el aseguramiento.
Claro. Doctor Ferney Silva, senador de la República, ¿qué es lo que hay en la reforma a la salud que se tramita en el Congreso que no está en el decreto? Como para diferenciar entre lo que hay en la reforma y lo que hay en el decreto. ¿Y cómo reacciona usted ante que el gobierno, en medio de este trámite legislativo, pues publique el decreto?
Bueno, lo primero que hay que decir es el término disfuncional que utilizó el doctor Gaviria. Disfuncional es que algo no funciona correctamente o que de manera efectiva no se consiguen los resultados. Entonces, concluimos que el término disfuncional aplica para el sistema en este momento. Es decir, el sistema que tenemos en este momento es disfuncional, no el decreto, no la formalidad que hoy tiene el gobierno nacional. Entonces, en este momento hay disfuncionalidad.
Sobre ese punto quisiera preguntarle. ¿Qué de las disfuncionalidades del sistema actual soluciona el decreto?
Varios que tienen que ver, lo primero, desde el punto de vista social y de salud, que tiene que ver con la atención en las regiones apartadas. Es decir, hay una prioridad referente a establecer que son el territorio, la diversidad geográfica, la diversidad cultural, la diversidad étnica se tiene en cuenta en este decreto y por ello establece una diferenciación en la caracterización y en el tratamiento de las enfermedades y por ello también en el tratamiento de los recursos. Es decir, cambia el sistema de gobernanza en el sistema actual. Y no es malo, cuando uno abre las ventanas, como quiere hacer el sistema, para que diferentes actores puedan determinar a través de, las estadísticas epidemiológicas y de morbilidad, se puedan determinar y tomar decisiones, no solamente los actores locales y regionales, a través de alcaldías, gobernaciones, la sociedad en general, permite que esa ventana se abra y determine qué redes se van a utilizar, de qué manera lo van a hacer. Es decir, una mayor transparencia busca este decreto y creemos que ahí marca una diferenciación importantísima. Entre otras cosas, no modifica el sistema de aseguramiento, como bien lo dijeron los compañeros, pero establece unas prioridades supremamente importantes, que es la atención primaria en salud, especialmente en los temas de caracterización geográfica, como lo dije anteriormente. Es decir, allí hay unos elementos supremamente...
Claro, entiendo entonces que usted defiende, como todos, el modelo territorial y, obviamente, la atención primaria. Pero, ¿qué pasa con el aseguramiento? Y la otra pregunta que le tengo, volviendo a lo territorial, es, ¿a usted le preocupa o no que esa gobernanza quede en manos de quienes hace ya más de 30 años fracasaron haciéndolo?
Lo que nosotros consideramos es que ya la Contraloría dio un informe, 32 billones de pesos en deuda establecen que el sistema, quien los han manejado y quien vienen manejándolo, no viene funcionando bien. Es decir, ya hay unas evidencias económicas que están ahí.
Ese informe tiene grises, ¿no? Bastantes grises.
Claro, pero okay. Finalmente es un informe institucional de una entidad respetable como la Contraloría, que es un debate que deberíamos de establecer más adelante, pero allá hay una información que establece ya que hubo malos manejos y que necesita urgentemente el sistema modificarse. El segundo elemento, en la medida que los actores locales y regionales y la sociedad en general puede actuar, revisar y tomar partida en la toma de decisiones, se vuelve mucho más transparente. No como se está haciendo ahora, que la regla determinan 3 o 4 personas y muchas veces, como lo conocen los demás panelistas, hacen la integración vertical solamente beneficiándose ellos.
Ellos y los pacientes, ¿no? Ellos y los pacientes también. No sé, sistema de salud. A mí me gustaría un programa de estos solamente con usuarios, porque... aquí habría que ver si escuchando a los usuarios y escuchando a quienes han podido beneficiarse del sistema actual, podemos encontrar algunas conclusiones que nos permitan llegar a una reforma que atienda efectivamente las disfuncionalidades o las deficiencias, pero no acabe con lo otro. Ya vuelvo con usted, senador, porque tengo a Andrés Vecino. ¿Cómo se aproxima el decreto, Andrés?
Pues Diana, déjeme mencionar dos cosas. La primera, respuesta al senador Silva, porque él habla de participación, ¿no? Y la participación es importante, pero es aún más importante asegurarse que hay una metodología para que esa participación efectivamente esté internalizada dentro del proceso de decisión, ¿no? Hay estrategias para hacer esto. La forma como está escrito el decreto pareciera ser más bien algo improvisado, desordenado, realmente no dice cómo es que esa participación se va a dar lugar. Y lo que preocupa de eso es que lo que termina pasando es que se diluyen responsabilidades. Hoy en día, los pacientes saben a quién tienen que ponerle la tutela, se tienen que poner a la EPS, y la EPS gestiona con la versión del CAP, los centros de atención básica, gestiona con el especialista, gestiona con el hospital, gestiona con el gestor farmacéutico. En el caso...
Pero las EPS no se acaban, ¿no? Las EPS no se acaban.
Ahora vamos a ese tema, ese tema.
Pero en este caso, el paciente, las responsabilidades, parte de responsabilidades se diluyen en esos consejos territoriales, se diluyen en los CAPS, se diluyen en la ADRES, la función de aseguramiento pasa en el papel a la ADRES, entonces realmente acuden los pacientes. Eso es número uno. Número dos, Diana, yo creo que esto no se puede ver en forma aislada lo que está ocurriendo. El día de ayer fue radicado el Presupuesto General de la Nación. Uh-huh. El Presupuesto General de la Nación, como está proyectado, tuvo un crecimiento en el rubro de funcionamiento de 11%. pero específicamente la línea de aseguramiento tuvo un crecimiento de 17%, de 63,5 a 76,9 billones para 2026. Son 13 billones más o menos de incremento. Yo escuché de personas del sector diciendo, pues quizás es porque le está pegando duro el tema de salud al gobierno y por eso quieren efectivamente darle esta plata a la UPC. Pero yo creo que no, y yo creo que no por lo siguiente. Esa es plata que va a aseguramiento. En este decreto aparece un artículo donde dejan clarísimo que los recursos para implementar este decreto saldrán, entre otras cosas, de los recursos de aseguramiento de la ADRES. Entonces, lo que están haciendo con el Presupuesto General de la Nación y con este decreto es hacer algo que es ilegal, que la ley 1438 determina como ilegal, que es utilizar recursos de aseguramiento para pago de infraestructura. Eso fue lo que pasó con SaludCop, en parte. Y ahora el gobierno está replicándolo a través de la unión de estas dos piezas, el Presupuesto General de la Nación y el decreto que hoy firmó el gobierno.
Yo quisiera que nos quedáramos un poquito en las EPS por una razón fundamental, el usuario, el ciudadano que nos está escuchando. Se convierten en gestoras, ¿qué significa convertirse en gestoras? Usted decía ahorita, senador, que no desaparecen, pero de alguna manera quedan en un papel de coordinar la atención con los entes territoriales en lugares que incluso todavía no existen, porque hay que crearlos, entiendo doctor Gaviria.
Yo quisiera decir como tres cosas sobre las EPS. Una es una reiteración. Cuando comienza el sistema de salud en Colombia y se genera esta delegación y aparecen las EPS, hubo todo tipo de agentes, cooperativas, mutuales, empresas públicas, privadas. En las privadas, en las cooperativas, en las cajas de compensación hubo buenas y malas. En lo público nunca hubo una buena. Acaban de liquidar el mismo gobierno con vida en Cundinamarca, funcionó en Putumayo, recuerdo, Selvasalud, funcionó Calisalud, todas fueron un desastre. O sea, el registro, lo que tenemos históricamente es que estas funciones de aseguramiento asignadas a las entidades territoriales jamás, no hay un solo ejemplo donde hayan funcionado. O sea, esto va contra eso.
Si yo le preguntara, en lo propositivo, ¿qué las haría funcionar bien?
Necesitarían un gobierno corporativo, necesitan blindarse de la política, necesitan como habitar por fuera, necesitan unas juntas directivas, algo que es muy difícil, al menos de la noche a la mañana, de crear construir en lo público. Y yo quiero combatir otra narrativa que ha tratado de instalar el gobierno y que es falsa. Cuando dicen hay 32 billones de pesos de la Contraloría, que no son 32, sino son menos de 20, y se dice eso es evidencia de malos manejos. Eso es un error. Que existan deudas en el sistema, esto es que existan déficits o faltantes estructurales año a año acumulados, que esas son las deudas, no significa que la plata la han desviado. Yo puedo ir al sistema inglés, puedo ir al sistema español, puedo ir al sistema francés, sistemas públicos con déficits como porcentaje del gasto total mucho más grandes que el nuestro. Eso no significa que la plata la han desviado. Significa que hay unas condiciones en los sistemas de salud que llevan a que muchas veces las demandas superan los gastos que se recaudan. Esa asociación es falsa, es una mentira, es una narrativa equivocada que además acaba con la confianza pública en el sistema y la quieren instalar. O sea, el presidente de la República ha dicho que se robaron 100 billones de pesos. Eso es un absurdo, eso no lo hizo sino una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando y repiten y repiten y repiten esa falsedad. Y con eso quieren reformar un sistema, no tiene sentido. Lo otro sobre lo disfuncional. Yo estoy hablando de la arquitectura, del diseño. La ley 100 del año 93, uno puede criticarla de todas maneras, pero era coherente. Tenía una arquitectura que funcionaba y uno sabía qué rol jugaba cada gente. En esta no. El papel de las EPS es ambiguo, no sabemos cuál es. Y el usuario va a estar a la deriva. El usuario no va a saber qué hacer en este diseño institucional.
Ana María, si hoy yo le preguntara, ya está establecido, no hay posibilidad de echar para atrás, ¿cómo queda cualquier EPS afiliada a la SEBI? ¿Haciendo qué?
Las EPS quedan coordinando sus roles junto con las entidades territoriales, los CAPS, no quedan con la responsabilidad titular de su usuario, es decir, le seguirán cayendo las tutelas, pero no, repito, no tienen herramientas para gestionar esa
¿Pero
población.
¿Pero por qué el usuario terminaría demandando a la EPS si la EPS no, o sea, porque uno queda afiliado a esa EPS y se mantiene la afiliación, pero es el CAP y otras entidades la que atienden al usuario.
Porque paradójicamente lo que establece...
O en coordinación con la EPS.
Establece el decreto y asimismo está establecido en el proyecto de reforma a la salud que la gestión integral del riesgo en salud en todo caso está en manos de la EPS. Entonces, como decíamos anteriormente, le quitan buena parte de las funciones que la hacen gestora, las asignan a otros agentes, pero frente al usuario sigue siendo el responsable. Entonces, pues evidentemente ese usuario que ahora tiene que navegar entre diferentes agentes seguirá solicitando la tutela ante la misma EPS.
Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
En Caracol Radio, Hora 20.
Volvemos con Ana María Vesga, Andrés Forero, Alejandro Gaviria, Ferney Silva, Andrés Vecino. Senador Silva, ¿cómo evitar la duplicidad de funciones cuando van a estar los CAPS, que son como las IPS, entiendo, más o menos, por lo menos en la atención primaria, pero también los entes territoriales y otros actores? ¿Qué riesgos ve usted en ese nuevo modelo? ¿Qué cambiaría usted que tiene la posibilidad de seguir con el trámite legislativo de la reforma?
Bueno, lo primero que hay que decir es que los centros de atención primaria en salud son y dependen de las IPS, del primer nivel de atención público. Es decir, que en eso no se va a modificar. Lo que se va es a motivar y a incentivar para que la salud llegue a los rincones del país y que sea a través de los CAS que se articule y se construya la información que se requiere y se necesita. Es decir, no estamos hablando de elementos diferentes, simplemente estamos hablando de procedimientos a través de las ESES específicamente o también de las CATS privados para hacer el ejercicio de complementariedad, pero nunca estamos hablando de dos entidades aparte. Eso por un lado. Lo segundo, si usted me lo permite, quiero hablarle el tema de las EPS, porque me parece que hay un alarmismo innecesario. Lo primero es que el doctor Alejandro Gaviria dice que necesita un gobierno corporativo lejos de la política para poder que funcionen las EPS. Eso es lo que ha sucedido en los últimos 32 años, un gobierno corporativo alejado.
¿Y cómo
de
lo soluciona? ¿Cómo lo soluciona? Porque iba a ese punto, que es uno de los puntos que a mí, por lo menos como periodista, me plantea muchas dudas. ¿Qué implica que sean las entidades territoriales y las secretarías de salud los líderes operativos, los encargados de coordinar las redes, los CAPS, de movilizar a los equipos de salud territorial, de coordinar a los prestadores, de implementar el nuevo modelo? Eso que usted está diciendo, que fue el fracaso para usted del modelo actual, pues se acabó y se acabó mucho. Queda un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Eso va a volver a ocurrir. ¿A usted no le preocupa?
Bueno, lo que va a volver a ocurrir, yo no me meto en ese escenario porque significaría que sería divino y creo que no es así, pero hay unos elementos...
O significaría reconocer los riesgos de una enorme corrupción en época electoral.
La corrupción ya está demostrada y volvemos al informe de la Contraloría. Lo que se está haciendo es que la gente piensa que es que las decisiones y la corrupción solamente existen en los alcaldes y gobernadores, pero que los presidentes de las EPS, como el fallo que le confirmaron a Palacino por 152 mil millones de pesos, no existe. Ahí está la confirmación de lo de Palacino. O sea, decir que solamente existe corrupción en un lado y presuntamente en alcaldes y gobernadores me parece...
No, lo que se está planteando en esta mesa, fíjese usted, porque he querido tratar de llevar esto a un escenario de proposición, es que esos entes territoriales requieren de gobiernos corporativos, requieren de blindajes, como ha dicho el ministro Gaviria, que garanticen que esta nueva responsabilidad que van a tener sin recursos la pueden hacer sin entrar en los escenarios de la corrupción. ¿Y eso existe hoy en Colombia?
Diana, le voy a decir el ejercicio que se ha hecho en los últimos 32 años.
Y se lo pregunto, pero no como un juicio, es porque esperaría que usted, que está en el Congreso, tuviera estos elementos en cuenta a la hora de legislar.
Claro que sí. Pero le voy a contar, 24 decretos en 32 años tratando de modificar y corregir el sistema, especialmente las acciones, las actividades que tienen las EPS, y no han dado resultado. 24, cerca del 90%, el 80% de las EPS han sido liquidadas, el 90% de ellas no corresponden a este gobierno, es decir, allí hay unas estadísticas y hay unos antecedentes que nos obligan a nosotros a buscar otras alternativas. En eso es lo que está plasmando el gobierno, es decir, la atención primaria en salud, la CPS, en este momento, en este decreto, no estoy hablando de la reforma, continúan vigentes, sino que tienen que articularse con las alcaldías, con las gobernaciones, para que el sistema empiece a funcionar, porque el sistema es disfuncional, como lo dijo el doctor Gaviria, porque unas CPS van por un lado, las alcaldías van por otro lado, la gobernación va por otro lado, y también el gobierno nacional debe articular. Este decreto lo que busca es la articulación, fortalecer el sistema de redes, no solamente integrales, sino integradas, como lo dice el proyecto. Y lo segundo, es muy importante, en teoría, doctor Alejandro Gaviria, funciona el sistema, y usted lo ha dicho muy bien, en teoría funciona, pero en la práctica no ha funcionado el sistema, y hay que buscar alternativas que nos permitan corregir el sistema, no en beneficio del gobierno de Petro, en beneficio de la salud de los colombianos. En eso no nos podemos nosotros olvidar.
Pasemos. Aquí está en juego. Sí, termine, sistema, por favor, senador.
Aquí está un sistema que se debe corregir y que indudablemente el decreto requiere cierta especificidad y me imagino que será reglamentado en la parte procedimental. Pero la CPS sigue manejando lo que tiene que ver con las órdenes de apoyo, les llegarán las tutelas, pero indudablemente tienen que articularse, y eso es lo que se busca. Personalmente, quiero decirlo, y no hace parte del proyecto en el Congreso de la República, personalmente para mí, acabar con las EPS sería el paso fundamental. El gobierno ha decidido transformarlos en gestoras de vida en el decreto. Yo soy partidario de otra cosa.
Imagínense qué tal que acabáramos las EPS en Colombia. Ni usted, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí tendría en este momento una posibilidad de atención médica en el país.
Pero fíjese que el gobierno piensa igual que usted. El gobierno piensa igual que usted.
Pero acabo de darme cuenta que usted acaba de decir que el paso para usted es acabar con las EPS. Andrés Vecino.
Para el paso personal, pero el gobierno ha determinado que sea a través de la gestora de vida.
Andrés Forero.
Sí.
Pero en esta mesa eres algo.
Pero mire, una cosa que yo creo que es una... Andrés Eduardo. Diana, no, mira, una confesión que yo creo que está haciendo el senador, y es que nos está reconociendo que el decreto está transformando las EPS en gestoras, algo que querían hacer a través de la reforma. Claro. Es decir, el propio gobierno reconocía que esto tenía reserva legal, y de hecho algunos consideramos que no solamente es reserva legal, sino reserva de ley estatutaria en algunos casos y reserva de ley orgánica en otros, cuando se le asignan más funciones a los entes territoriales. En el caso de lo que está sucediendo, pues vemos que sí se le está asignando más funciones a los entes territoriales, y de hecho no solamente es el riesgo de corrupción y politización, que me asusta mucho, sino también de falta de capacidades técnicas, sobre todo de los municipios más pequeños. Yo no sé si van a estar en condiciones de poder esos municipios armar las redes de prestación de servicio, ya dejando de lado incluso el riesgo de corrupción y politización, que creo que es muy alto, sino que en algunos casos ni siquiera tienen la capacidad técnica para hacerlo. Eso me parece un despropósito de parte del gobierno nacional. Creo que además es muy importante hacer ese ejercicio de clarificación de cifras de parte de que está planteando el gobierno nacional. El tema de los 32 billones ya lo explicó el doctor Alejandro Gaviria, pero el presidente fue aún más lejos y dijo que eran 100 billones de pesos. Pero entonces, para hacer ese cálculo, lo que él ha hecho es sumar los saldos de deuda que había en los distintos años. Entonces, él básicamente se puso a sumar eso, algo que no puede hacer. No sé si eso es parte de la matemática cuántica que lo tiene tan deslumbrado, pero la verdad es que eso es un despropósito. Entonces, van metiendo narrativas, van metiendo mentiras y tratan de, a punta de repetirlas, convertirlas en verdad. Pero una cosa para cerrar, que yo sí creo, a diferencia de lo que plantea el senador, que este sí corresponde al mayor logro social del país en los últimos 30 años. No era perfecto el sistema, sobre todo en las zonas rurales y dispersas había mucho por hacer, pero lo demuestran además las cifras de reducción de pobreza. El factor más importante de la reducción de la brecha de pobreza ha sido precisamente el tema de salud. Pero además, en lo que está planteando el gobierno, pues sí hay una desarticulación completa, porque ya entonces nos dicen que vamos a tener que entrar al sistema de salud, que la puerta de entrada van a ser estos centros de atención primaria en salud, que el gobierno plantea de manera genérica que pueden ser públicos, privados o mixtos, pero no nos dicen bien cómo se van a conectar con la mediana y alta complejidad, que además van a ser definidas por parte de los alcaldes y gobernadores, y supuestamente las EPS van a tener
de
que
pronto,
hacer una auditoría sobre
eso. De
pronto,
don Álvaro Molina, que es el vocero de la Mesa Nacional de Usuarios, tiene respuesta sobre eso. Doctor Álvaro, espéreme, senador. Doctor Álvaro Molina, gracias por atendernos. Diana. Tengo una sola pregunta para usted, porque me imagino que los usuarios que usted representa en esa mesa, pues están mirando el decreto y están analizando cómo va a ser en adelante la atención. ¿Qué claridades le da usted este modelo que llamamos como de gobernanza multinivel con los consejos territoriales? ¿De qué manera se aproxima usted a la decisión del gobierno?
Diana, buenas noches. A los panelistas, buenas noches, y a los oyentes. Desde la mesa de asociaciones usuarios, y creo que desde toda la ciudadanía de todo el país, primero, vemos que el decreto es una desconexión total con la realidad que estamos viviendo los colombianos. Hoy hay una crisis humanitaria. Hoy no hay suministro de medicamentos. Hoy hay centenares de miles de usuarios y de pacientes que están en riesgo su vida porque no están recibiendo los tratamientos para enfermedades oncológicas, para temas de diálisis, para temas de diabetes y otras enfermedades crónicas. Y no hay un solo artículo, dentro de ese decreto que plantee una alternativa real, eficaz y efectiva para garantizar la vida de los colombianos hoy. En todo el territorio nacional. No solo los territorios apartados, en todo el territorio nacional y en todas las poblaciones, incluidos las personas del magisterio. Entonces, esa es la primera preocupación. Es un decreto que plantea unas incertidumbres hacia el futuro, pero que no atiende las necesidades que hoy todos los colombianos tenemos. Entonces, cuando ustedes están discutiendo esto, hay muchos usuarios en las unidades de urgencias descompensados porque no han recibido sus medicamentos. Y lo que uno esperaría...
¿De qué manera este decreto soluciona esa situación?
No, no lo soluciona. Lo va a agravar. Primero porque no hay una solución inmediata. Al hoy, al 31 de julio, al 1 de agosto, no hay una solución efectiva. Pese a que hay ya hoy unas órdenes de la Corte Constitucional, pero los fallos judiciales no se han cumplido.
No se ha logrado lo de la UPC. Sí. Quisiera preguntarle, doctor Vecino, ¿cómo se entiende, para ir a la parte económica y a la parte jurídica, cómo se entiende este decreto a la luz del presupuesto general? Ya usted había mencionado algo. ¿El decreto dice algo sobre el giro directo? ¿Se implementará al 100% o mantiene como está hoy ese porcentaje? Y esto se lo pregunto, además, a la luz o en la clave de algo que dice el decreto, abro comillas, rentabilidad social, cuando el Estado deberá invertir en infraestructura, en tecnología, en contratación, en talento, así no sean rentables, dice, hasta en financiar los hospitales.
Sí, pues mira, Diana, retomando un poco lo que decía Álvaro, actualmente tenemos un sistema en el cual de cada 100 pesos que llegan al sistema se gastan más o menos 110, ¿cierto? Tenemos un sistema en déficit. Y tenemos un sistema en déficit porque el gobierno en los últimos 2 años no ha querido incrementar la UPC a los niveles en los cuales estamos consumiendo servicios de salud. Es una realidad. La implementación de este decreto, que más o menos se parece con algunas diferencias a la reforma a la salud, pues por supuesto va a cargar costos. Como mencioné antes, toca pagar por la construcción de infraestructura, los equipos básicos, los CAPS, todo esto. La senadora Norma Hurtado había hecho un cálculo más o menos de cuánto puede costar esa implementación, y eso es más o menos una reforma tributaria. Con decirle que la formalización del talento humano en salud cuesta más o menos unos 7 billones de pesos al año. Entonces, ahí digamos que hay un incremento en los costos más allá de lo que tenemos ahorita. No quiere decir que no haya que hacerlo, lo que pasa es que necesitamos encontrar la plata, ¿cierto? Número uno. Número dos, lo decía Ana María Vesga más temprano, como las aseguradoras no pueden escoger su red, están expuestas a que, digamos que tengan que pagar por cualquier servicio. Y eso en un esquema de aseguramiento no funciona. Un sistema de red abierta termina siendo terrible porque realmente ellos no pueden ejercer control sobre la pertinencia de los servicios de salud que se prestan. Lo que eso genera es, de nuevo, más incrementos en los costos del sistema. Entonces, hay unos costos directos de implementarlo, hay unos costos indirectos de la no gestión adecuada de los recursos, porque las EPS pierden la capacidad de gestionar los recursos, y esto solamente va a poner en peor situación financiera a un sistema que ya está bastante mal, porque, como digo, gasta 10% más de lo que recibe. Y la consecuencia de esto la sufren los hospitales que no están recibiendo la plata, los pacientes que les toca sacar de su bolsillo para pagar medicamentos que las EPS no les están dando, los gestores no les están dando, y los profesionales de la salud que están viendo que sus servicios se cierran, como está pasando con maternidad y pediatría, o que les están diciendo que no les suben los salarios o simplemente los echan. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el gobierno de aguas arriba está acabando con el sistema y con toda la cadena de producción de servicios de salud, y lo que hace este decreto es empeorarlo. Empeorarlo por precisamente lo que decía Álvaro más temprano, porque no estamos asegurándonos de que los recursos rinden para todos, y esa es la función esencial del aseguramiento.
Me gustaría preguntar sobre la legalidad del decreto.
Yo creo que es ilegal, Diana. Yo creo que está modificando, entre otras, la ley 715 del año 2001, que es una ley orgánica. O sea, el gobierno está yendo más allá de la ley 715. De las competencias territoriales. Las competencias territoriales. Está asignándole competencias nuevas a departamentos y municipios. Incluso eso ocurre en el mismo momento que el gobierno está diseñando una ley de competencias, que supuestamente va a reglamentar el sistema general de participaciones que ya se reformó hace un tiempo. Y yo creo que sobre eso es más o menos claro, que está yendo más allá de las competencias regulatorias del gobierno nacional. Yo quisiera decir dos cosas, Diana, que me parecen importantes de contexto. El gobierno ha venido haciendo experimentos con la salud. Uno es el sistema de los docentes, el FOMAC, que se quería basar en las mismas ideas que en este decreto. ¿Cuál ha sido el resultado? Un fracaso sin atenuantes. El presidente Petro, en varias de sus intervenciones públicas, ha dicho que la nueva EPS, la EPS más grande del país, con más de 11 millones de usuarios, también va a implementar este modelo. Yo no sé si lo está haciendo o no lo está haciendo. Lo que sabemos es que es un desorden absoluto y que ha sido un fracaso nuevamente. Los equipos territoriales que están implementando, el ministro de Salud habla de 80.000 personas, móviles, de un gran ejército social. ¿Qué ha sido hoy? Un fracaso clientelista. La inversión en infraestructura hospitalaria. Hay muchos proyectos ya siniestrados porque acabaron con la revisión técnica de esos proyectos en el Ministerio de Salud y Protección Social. O sea, ya hay atisbos de lo que puede pasar si se implementa este decreto en el FOMAC, en la nueva EPS, en los equipos territoriales, en las inversiones de infraestructura mal diseñadas, que es lo que está ocurriendo. Y yo quiero terminar diciendo algo, contestándole al senador cuando dice que el sistema de salud era disfuncional. Voy a poner un solo ejemplo. En enfermedad renal crónica, Colombia tiene más de 30.000 pacientes. Era un ejemplo para el mundo. Todas las personas, nefrólogos que venían aquí decían, como lo hacen en Colombia, incluso decían, no entiendo cómo hacen tanto con tan poco.
Un poquito.
Si miran las noticias, no más de ese fin de semana, en Buenaventura hay decenas de pacientes sin diálisis. Ese es el resultado de lo que está ocurriendo. Sí. O sea, esto es casi criminal. Están matando gente y simplemente tratando de imponer una narrativa conveniente, y eso no tiene sentido.
Doctor Forero, usted dijo que iba a demandar el decreto.
Sí, efectivamente. Yo creo que esto se debe demandar ante el Consejo de Estado. Ya lo habíamos dicho, ahí coincidimos con el doctor Gaviria. Este decreto tiene elementos que son de reserva de ley, incluso de reserva de ley, a mi juicio, estatutaria en algunos casos.
Orgánica.
Orgánica en otros. No, estatutaria también, porque creo que está cambiando la forma en que se va a acceder al derecho a la salud. Pero yo quiero reforzar lo que está ahí, y creo que hay que pedir medidas cautelares. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que dice el doctor Gaviria, yo sí quiero enfatizar eso. Aquí no se trata de hacer futurología, que además hemos visto cómo, como lo decía él, esto fracasó en el pasado, sino que hoy por hoy hemos visto al gobierno nacional, con este piloto de la reforma de la salud, que es el nuevo sistema de salud de los maestros, no son palabras mías, son palabras del señor Jaramillo, y ha sido un completo desastre. Hasta FECODE ha tenido que quejarse, a pesar de la cercanía ideológica y política que tiene con el gobierno. Y por otro lado, hoy más de la mitad, del 60% de la población colombiana, está afiliada a una EPS controlada e intervenida por parte del gobierno nacional. Y los resultados han sido desastrosos. Yo, por ejemplo, denuncié lo que decía el doctor Gaviria sobre el tema de equipos básicos en salud. Entre el año 2022 y el 2024, en este gobierno se mandaron cerca de 1.6 billones de pesos a los entes territoriales para equipos básicos en salud. Y el ministerio solamente tenía control de 317 mil millones de pesos. Y supuestamente quiere hacerse cargo de la fiscalización de 20 billones de pesos en el caso de la reforma del tema de los recursos que girarían a los entes territoriales para los centros de atención primaria en salud, que serían eminentemente públicos en la reforma. Entonces, la verdad, el gobierno no tiene cómo, y lamentablemente esto pues es más grave, por ejemplo, que el tema de las basuras aquí en Bogotá, donde también hubo mucha improvisación, porque aquí esos errores se cuentan en vidas humanas.
Diana, yo quisiera decir lo siguiente, estamos distraídos. La verdadera conversación sobre el sistema pasa esencialmente por un asunto de financiamiento, que ya lo ha dicho la Corte Constitucional, lo ha dicho la misma Contraloría, lo decía hace un minuto Andrés Vecino, el sistema está consumiendo hoy 110 pesos de cada 100 que recibe y no estamos abordando esa conversación como debe tenerse. Evidentemente, el modelo territorial es un modelo, primero que todo, que este gobierno se abroga la atención primaria, se abroga la atención de las regiones, como si eso nunca hubiera existido. El 69% de la población en Colombia vive en 9 ciudades. Entonces, parecería que estamos haciendo una transformación para el 30%, eliminando y despelotando el universo para el 70% restante. Entonces, los pacientes están viviendo enormes dificultades y hay una enorme desconfianza también en el sistema, precisamente por las narrativas que siguen alimentándose entre mentiras y discursos y que no conducen a la verdadera solución. Yo creo que hay hoy un proyecto de reforma a la salud que además ha fracasado en sus debates anteriores porque es que no ha convencido técnicamente. Yo creo que también hay que decir, no es que no me dejan, es que el proyecto de reforma no convence y por esta vía de decreto pues se pretende básicamente hacer un paso rápido a la transformación de un sistema que, repito, es disfuncional, como lo ha dicho el ministro, es ilegal, porque no solamente ilegal, es inconstitucional y que no es operativizable en lo que le queda además al gobierno. Entonces yo creo que volvamos un poco al centro de lo que requieren los pacientes, al centro del debate.
Pues se nos acabó el tiempo, bueno, pero a ustedes gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir conversando sobre este tema, vamos a seguir teniendo aquí a estos voceros de diferentes áreas y a otros que han venido. Hemos hecho muchos debates sobre reforma a la salud, siempre buscando que logremos llegar a el mejor escenario y el mejor modelo para los usuarios.